5:14 de la tarde, continuamos y ya saben que los martes nos gusta ponernos al día de cómo está la actualidad editorial y de cuáles son las obras que merece la pena leer, que podemos comprar en las librerías. Hoy nos hemos quedado en la novela negra con Los malos pensamientos, una obra de Juan Manuel Llorca que publica la editorial Almuzara y bueno, con la que hemos querido hablar, de la que hemos querido hablar con su propio autor. Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido. Bueno, pues háblanos un poco de la historia que nos cuentas en Los malos pensamientos.
Bueno, Los malos pensamientos es una novela negra, una novela donde hay un muerto que es un director general de un banco que aparece asesinado en un tugurio de mala muerte. Y a partir de ahí se va desarrollando una historia y no voy a hacer mis propios spoilers, así que seré cuidadoso y solamente nada. Deciros que es una historia que hay asesinatos, hay investigación, pero en realidad va también sobre la condición humana, sobre la crisis económica, como sobre cómo está nuestro país en este momento. Creo que es una novela entretenida, fácil de leer y que, bueno, puede gustar a la gente.
Vemos que bueno, que hay personajes que están muy bien estructurados, que tienen una personalidad como muy arrolladora, ¿no? Gente en realidad bastante común, a la que podemos encontrar perfectamente pues en cualquier ciudad, pero que tienen como una presencia muy fuerte dentro de la narración.
Bueno, yo sí, la novela es una novela coral. A partir de ahí, digamos que no hay buenos y malos exactamente. Sí hay algún personaje que es bastante malote, pero en general es como la vida cotidiana, como las personas que conocemos, con sus personalidades, con sus ataques de furia, con sus buenos momentos, pues como es la vida real, una mezcla de drama y comedia, ¿verdad?
Y ese periodista que aparece en la novela, ¿está basado en alguien que conozca?
Pues realmente, mira, por un lado sí. Yo no sé si vosotros os acordáis una película de Garci, que hay un periodista que interpreta a José Sacristán en Solos en la madrugada. Pues digamos que sí, tiene algo de esa persona y tiene algo de un periodista muy amigo mío que se llama Ricardo Arroyo Villanova. Digamos que ese personaje es un personaje que me encanta y a todo el mundo le gusta bastante por lo que tiene de una sensatez enorme por un lado y una locura sarcástica por otro que le hace bastante atractivo.
Que en Solos en la madrugada ese periodista puede caer muy bien por ser sincero y por decir lo que piensa y por no cortarse, pero también cae mal por ser sincero, decir lo que piensa y por no cortarse, porque hay gente que no le gusta tampoco escuchar la verdad o que se la digan de esa manera tan cruda.
Yo siempre gasto una broma y digo que la sinceridad está muy sobrevalorada. ¿No has visto estas personas que les preguntas, les dices, oye, ¿cuál es tu mayor defecto? Y como defecto apuntan que soy muy sincero, que en realidad lo que quieren decir es no tengo ningún defecto. Es más, mi mayor defecto es una virtud. Pero no lo creo, no me creo mucho que la sinceridad sea tan maravillosa. No, o sea, la sinceridad... todo exagerado se convierte en un problema. ¿Tú te imaginas que una amiga tuya acaba de tener un niño y entonces viene con el cochecito y tú quitas la mantita y dices, no, oye, es feo, feo, pero feo, peludo? Dices, no, y eso no, yo es que soy muy sincero.
No necesito imaginarlo. He conocido a personas que disfrazan la crueldad de sinceridad y que piensan que pueden decir cualquier cosa porque su mejor virtud es ser sinceros.
Mira, yo siempre me acuerdo de el padre de un amigo mío quiso gastar una broma. Otro chico acababa de tener un hijo, les había costado mucho trabajo, finalmente tuvieron que recurrir a una fecundación in vitro de un tercer donante. Y el padre de mi amigo, con su mejor intención, miró al niño y al padre le cogió del cachete y le dijo, este no es tuyo, cabrón, y no era suyo real. Hay que ser muy cuidadoso con esas cosas, pero sí vuelvo al principio. La sinceridad
se está
muy
llenando
bien,
esta conversación, pero... de malos pensamientos, de repente.
No, bueno, estos son los buenos. Cuando empecemos con los malos será más complicado. No. Realmente la novela se llama Los malos pensamientos porque hay un personaje que dice que los malos pensamientos te llenan la cabeza y no dejan que te quepa otra cosa, ¿no? Que te que te maciza el pensamiento. Y realmente yo creo que es así. Creo que sin pretender ser pesimista, creo que al ser humano le mueve, es capaz de hacer más cosas por rencor o por ira o por envidia que por amor y esas cosas. Pero bueno, no estoy seguro. No sé si lo que estoy diciendo es una tontura.
Bueno, lo que sí notamos...
Por vuestro silencio me imagino que sí, que era una tontería.
Estamos un poco esperando por ver si, como hay tanta distancia, hay que decir que nuestro invitado está ni más ni menos que en Florida y estamos ahí un poco pues no queriendo interrumpirte en ningún momento. Vemos en esta novela toques, tintes al estilo Agatha Christie, al estilo Montalbán. Bueno, no sé si esos son un poco los referentes que has tenido a lo largo de tu vida como lector, que yo creo que todo escritor antes de serlo ha tenido una vida, una trayectoria como lector.
Sí, yo creo que no se puede escribir nada si no ha sido un lector y un lector voraz, creo yo. Bueno, ojalá de verdad la novela tenga tintes de Vázquez Montalbán, que eso sería estupendo. O de Agatha Christie, cómo no. También de Andrea Camilleri, un escritor italiano muy conocido que escribe novela negra y que a mí me gusta mucho. Pero bueno, en España hay grandísimos escritores de novela negra, ¿verdad? Lorenzo Silva, el propio Vázquez Montalbán, un montón de ellos excelentes. Pero bueno, si yo pudiera elegir a quién me gustaría parecerme como escritor, Vázquez Montalbán, sin lugar a dudas.
Aunque ahora está bien visto, durante un tiempo la novela negra no ha estado tan bien vista, ¿eh? Incluso durante algún tiempo te la encontrabas como con las novelas del oeste, ¿eh? En los 70 y demás. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Que está bien visto matar a un banquero, por ejemplo, ¿no? Como es el caso en esta novela.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Hay varias cosas diferentes. Por un lado, yo creo que la novela negra ha evolucionado. La novela negra que tenía que ver exclusivamente con un asesinato, una investigación, este es el malo, ese tipo de novela negra ahora mismo no, creo que no funcionaría. Ahora mismo está más en boga una novela negra donde, además de ocurrir todo eso, está la vida cotidiana, está una crítica a la sociedad actual, no sé si llamarle una novela negra evolucionada. Y por otro lado, creo también que ha habido un boom de la novela negra, no sé si por Millennium o por ese tipo de cosas, y sí, se ha puesto otra vez de moda. Y a mí me parece bien, porque creo que es un instrumento, una herramienta muy válida para entretener, para criticar, para aprender cosas y para ver la sociedad desde otro punto de vista. Y esto que dices de que está bien matar a un banquero, que por supuesto no está bien, pero estos días me llamaba la atención. Dime.
No, me refería no a... literariamente.
En la vida real, literariamente, sí.
No, yo estaba preocupado porque digo, igual no, José María va a hacer alguna propuesta, tiene nombres para darnos o algo.
José María tiene antecedentes delictivos, ¿eh?
Sí, bueno, pero...
Es un personaje a tener en cuenta.
Aquí estamos a la literatura y eso no, pero, es lo que estábamos hablando, a ver.
Claro que sí. Pero José María, sí hay algo que me llama la atención. Estos días atrás, en Twitter sobre todo, he visto gente que gastaba bromas crueles sobre el suicidio de Blesa, ¿verdad?
Sí, ¿verdad?
Y yo creo que no se justifica. O sea, evidentemente es un señor que no, a mí no me caía bien, y yo creo que en general a la gente no le caía bien por lo que parece ser que había hecho, etcétera, etcétera. Pero de ahí a bromear con el suicidio de un ser humano, creo que hay una distancia así de...
Pero que es cierto que a veces en ciertos tipos de novela quizás el lector intenta tomar una revancha de su vida. Le apetece que a las personas que él considera que son malas, que le pasen ya cosas malas. O que busca como una escapatoria quizás a lo que le está pasando, ¿no? Como ocurre con la novela negra también en Grecia, ¿no? Que también tiene un pequeño resurgir.
Yo creo que tenías razón. Y no solamente el lector se toma esa pequeña revancha, el escritor también. Yo creo que en general, o al menos yo, utilizo la excusa de poner en boca de personajes cosas que a veces piensas, igual que a veces haces justo lo contrario y creas un personaje que es completamente antagónico a ti y lo utilizas también. Pero sí creo que en la literatura en general es un sitio donde sí se puede tomar revancha, se puede tomar partido y que lo convierte también en interesante. A mí me gustan mucho, me llaman la atención este tipo de novelas o de películas o de series donde el protagonista es malo, claramente malo. Uh-huh. Y sin embargo, el lector empatiza con el malo. No me preguntéis uh-huh. por qué, porque no me da la inteligencia para tanto. Os pongo un ejemplo muy tonto. Hijos de la Anarquía, que es una serie que ponen en la tele, uh-huh. trafican con drogas, trafican con armas, son los protagonistas y son los buenos. Y uno no quiere que los pillen. ¿Por qué? Pues porque el ser humano toma partido y nos los presentan con simpatía, nos los presentan como unos personajes atractivos, aventureros, y dices, ah, mira, pues estos son los míos. Esto demuestra una vez más la falta de criterio que tenemos, o al menos la que yo tengo.
Bueno, Oscar, bueno, o como se diga bien en inglés, Kevin Spacey hace un personaje horrible, pero tú estás pendiente de lo que haga, que tú dices, sí, es malo, pero tú... Cuando se ve apurado, esperas que salga adelante, ¿no? Y el personaje es horrible. O sea, es un tipo horrible.
Pero tú dices, los políticos serán todos así. Que la condición humana sea así. Dime.
Sí, sí, no, que piensa, dirá, no pueden ser tan malos los políticos, ¿no?, como este señor. Pero quieres que le salga todo bien.
Sabes, voy a intentar decir algo que acabe con cualquier reputación que yo pudiera haber llegado a tener. La política que ahora es tan fácil criticarla, creo que la única forma de que las cosas nos vayan bien es que la política forme parte de la solución y no del problema, ¿verdad? Y ahora mismo forma parte del problema. Cuando consigamos que la política forme parte de la solución y podamos hacer un elogio de la política... nuestras vidas mejorarán enormemente, estoy seguro de ello.
Y lo dice una persona que además ha participado, ha dirigido campañas electorales, que ha trabajado como jefe de gabinete, pero también como fotógrafo, como panadero, como agente de seguros. La verdad es que da la sensación un poco, Juan Manuel, que no se te pone nada por delante.
No, casi es al revés, es... lo bueno de no valer para nada es que te puedes dedicar a lo que quieras. Yo estuve en la Universidad Complutense estudiando Filología Hispánica y siempre digo que es una de las carreras con más salidas profesionales que tiene, ¿verdad? Puede ser panadero, repartidor de butano, instalador de calefacción, puede ser un montón de cosas. Pepintre, que es un genio, reivindica el fracaso como una de las bellas artes. Yo me he podido dedicar a muchas cosas porque como ninguna he sido capaz de hacerla extraordinariamente bien, eso me ha obligado a ir saltando de una cosa para otra. Pero por otro lado, sí, me imagino que te da un recorrido vital o una visión de las cosas, pues que viene interesante, ¿no?
No, desde luego un bagaje existencial muy grande que además te permite analizar las cosas, la realidad, desde otro punto de vista, desde puntos de vista muy diferentes. Esto como escritor es una fuente de nutrientes absoluta, porque la verdad, Juan Manuel, es que para crear personajes hay que empatizar mucho, hay que ser muy observador, hay que ponerse en la piel de, pues eso, muchas veces de un cartero o de un vendedor de libros a domicilio, que son otras de las profesiones que tú has estado probando. Me imagino que eso ayuda, ¿no?, a la hora de ser creativo, de crear personajes.
¿Sabes lo que pasa? Que seguramente ninguno de nosotros somos uno. Todos somos varias personas, dependiendo si te estás relacionando con tu madre, con un amigo, con tu novia, profesionalmente. Seguramente las personas que nos conocen solamente en el ámbito familiar desconocen cómo somos profesionalmente. Y al final, digamos que interpretamos varios personajes. Una cosa muy divertida de escribir es precisamente eso, es poder ponerte en la piel de otro, hablar como si fueras otro, comportarte como si fueras otro. Eso es divertidísimo, es catártico y yo creo que hasta Hay un ahorro económico en psiquiatras si puedes escribir y ya si encima te publican y alguien, aunque sea por error, te lee, eso ya es la bomba.
Esta es tu primera novela. ¿En qué momento decides dar el paso? ¿Cómo se crea, cómo se genera esa inquietud de decir, voy a escribir un libro, quiero además que sea de esta manera y que tenga estos componentes? ¿Cómo fue ese momento en el que tomas la decisión?
Mira, con total sinceridad he escrito siempre, pero leyendo una novela en concreta que os cuento, que es El tiempo entre costuras de María Dueñas, que es una novela de gran éxito y que se ha vendido muchísimo y que han hecho una serie de televisión o una novela, no sé muy bien, una telenovela, no sé muy bien cómo llamarle. Leyendo esa novela pensé, voy a escribir con intención de publicar, que es algo que no había hecho. Que no había hecho nunca. Y a partir de ahí me senté y empecé a hacerlo. Y he leído entrevistas a escritores súper buenos que hablan del dolor de escribir, de la intensidad. Bueno, yo debo ser un impostor porque a mí me entretiene muchísimo, me divierte, me lo paso en grande y me resulta cómico sentarme delante de un ordenador con la curiosidad de saber. O mejor dicho, con la curiosidad de querer saber qué va a pasar. Porque a veces uno se sienta y dice, bueno, pues voy a empezar a escribir y vamos a ver por dónde avanza esto. Como anécdota, empecé a escribir una novela anterior a esto, ya con intención de publicar, pero lamentablemente el protagonista se suicidó.
Ah, y nunca pudo
Y
terminarse.
no pude seguir escribiendo la
Sí,
novela
claro.
porque ese malnacido, sin contar conmigo en absoluto, se ahorcó en un palomar en un pueblo de La Mancha y en fin, a tomar por saco la novela.
Te
Hubo que escribir
entiendo, Juan
otra.
Manuel. Los personajes a veces toman las decisiones por ellos mismos, ¿verdad?
De verdad que sí, de verdad que sí. Y en esta novela, Los malos pensamientos, hay un personaje que bueno, que me han regañado mucho porque muere. No voy a decir cuál, obviamente,
Sí.
pero gente que estaba leyendo la novela me llamaba por teléfono, oye, pero ¿cómo has matado a fulanita? Si yo no la he matado, si es que ha sido así, la mata otro tío que había ahí dentro del libro.
Yo estaba sentado delante del ordenador, yo no hice nada, yo
No
tengo
obstante,
coartada.
está
Sí.
muy bien lo de escribir bajo pues, las fronteras de la novela negra, porque oye, que haya asesinatos en tu novela tampoco es tan reprochable.
No, claro, lo bueno sí, claro, el hecho de que sea una novela negra me permite matar gente.
Te da
Si estuviera
licencia,
escribiendo,
reconozcámoslo.
sí. Oye, pues sí, pues me parece, esto es como cuando vas al psicoanalista y dices, qué bien, como le pago, no tengo ni que ser simpático, ni inteligente, ni parecer brillante, le puedo
Claro.
decir claramente todas las barbaridades que se me pasan por la cabeza. Pues sí, es lo que te digo, tú coges y dices, mira, este personaje que es malísimo, voy a aprovechar para decir todas estas barbaridades que nunca me atrevería a decir yo mismo.
Pues ya ven, qué carácter, qué grandes dosis de sinceridad y de ese humor ácido que es necesario para la novela negra tiene nuestro autor de esta tarde, Juan Manuel Llorca. Les animamos, de verdad, les recomendamos encarecidamente que la compren, Los malos pensamientos
Además, por
y
18 eurillos la estoy encontrando por internet, o
efectivamente.
sea, que esto es muy, muy
Muy
sencillo.
asequible y muy fácil.
Sí,
Claro,
sí.
por 20 eurillos que se
Ayer
vayan
me
a su
dijo
tienda
mi
de
editora
confianza.
que sí. Eso es, ayer me dijo mi editora que si la compran en la propia editorial, en Almuzara, les hacen un no sé qué descuento. Así que nada, nada,
Pues
aprovecho todo.
ahí lo estoy más
Más
fácil aún.
viendo.
En Almuzara lo buscan, lo bichean por Google, que lo van a encontrar enseguida. Solo tienen que entrecomillar los malos pensamientos y ahí le van a mandar directamente a la editorial. Juan Manuel, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros esta tarde, un ratito.
Pues lo mismo os digo, Esther, José María, muchísimas gracias.
Muchas
Un abrazo.
gracias.
Ha sido un placer. Hasta pronto.